Un saludo. Estás escuchando Creciendo en Cristo Radio, quien te habla el pastor Luis Quirós. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Luis M. Quirós. Acuérdate, Luis M. Quirós. Búscanos y podrás estar al corriente de todas nuestras predicaciones. Dios te bendiga.
Hebreos 11. Vamos a darle trabajo a Alberto. 11, 7 y 8. Fijaros, la fe, hablamos mucho de la fe, pero la fe para el mundo es locura. La fe que tenemos los cristianos, los creyentes, es una fe loca, es loca. Y te lo voy a demostrar. Porque imagínate, Dios le habla a Noé y le dice que construya un arca. Se tira 120 años construyendo un arca en el desierto. No había llovido nunca. Cuando la gente lo miraba decía, este es el loco. Este es el loco que está construyendo un arca. ¿Qué se habrá creído este? Lo llamaban el loco. Porque él escuchó a Dios, él creyó a Dios y no atendió a las razones que le rodeaban, claro, sino que escuchó a Dios.
Muy bien, pastor.
Amén. Esa es la locura. Le habla a Abraham y le dice que coja toda su familia, todos sus siervos y que se vaya a un sitio, pero no sabía ni dónde iba. Y la mujer le pregunta, ¿dónde vamos, Abraham? Dice, no sé. Como si tú coges el coche y no sabes ni a dónde vas. Pues Abraham no sabía ni dónde iba. Una locura, ¿verdad? Una locura porque él creía que Dios lo iba a guiar al sitio correcto. Así muchas veces nosotros hacemos cosas o vemos en la Escritura hombres que han hecho cosas que para el mundo han sido pues motivo de persecución, motivo de burla, ¿eh?
Claro.
¿Qué quiere decir todo esto? Que si tú estás escuchando a la gente, tú nunca vas a hacer nada por el Señor.
Verdad,
que si tú escuchas lo que la gente te dice, nunca harías nada. Porque muchas veces estamos buscando la aprobación, los aplausos, el que nos digan bien. Lo haces bien. Pero es que muchas veces tenemos que nadar contracorriente, porque la fe de Dios es contracorriente. Dice que es locura para el mundo. La fe de Dios es locura para el mundo. Una locura. Le dice Dios, coge a tu hijo, a tu único hijo, al que ama. Me lo coge y me lo sacrifica en el monte. No sé si lo vio la mujer, pero si la mujer lo ve y le pregunta, ¿dónde va? No, a sacrificar al niño. Imagínate, qué locura, ¿verdad? Voy a subir a la montaña, lo voy a poner en la hoguera, lo voy a degollar y lo voy a ofrecer el sacrificio al Señor. ¿Es locura o no es locura? ¿Habría que estar locos para hacer eso? ¿O había que estar muy fino de oído para escuchar a Dios? Había que estar muy fino, porque si se equivoca, ¿eh? Había que estar con un oído muy, 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 muy fino.
Bueno.
A otro le dice, levanta la vara y el mar se va a abrir. Y Moisés cree y levanta la vara. A otro le dice, a Moisés le dice, no hay agua. Golpea la roca y saldrá agua. Fíjate las locuras. ¿Alguna vez has intentado ponerte ahí en el puerto de Barcelona y levantar? ¿Lo has intentado alguna vez? ¿Eh? Cuando dice la palabra que si creemos le decimos a ese monte, muévete y cambiará de sitio. ¿Lo has intentado alguna vez? ¿Mover la montaña de San Lorenzo? ¿De un sitio a otro? Locura, ¿eh? Son locura. La fe de Dios son locura, locura grande. A Pedro le dice, porque llegan para cobrar los impuestos, y le dice a Pedro, cógete la caña, te vas al mar, tira la caña y el primer pez que pesque, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Y con ella paga los impuestos tuyos y los míos. Y Pedro tuvo que creer. ¿Tuvo que creer? Porque no estaba acostumbrado a pescar con caña, pero tú imagínate, Pedro con la caña, de camino al puerto, de camino al mar de Galilea, y la gente preguntándole, ¿dónde va? No, que me ha dicho Jesús que vaya y que pesque y... que voy a sacar un pez y... Yo creo que no diría nada, pobre, porque...
Yo creo que no diría nada,
porque él dice, yo no sé, este Jesús hace las cosas muy raras. A otro viene un ciego y le escupe en el ojo, le escupe en la lengua, no sé dónde le escupió, pero le escupe. Imagínate que venga alguien de aquí y le escupa. Locura. Ahora, explicaba Ramón que tenía mucho dolor y la primera vez que fue a la iglesia le pegaron un puñetazo a la espalda. Un pastor de 80 años le pegó un puñetazo y le sanó. O sea que, locura. Dios a veces nos hace hacer cosas que ni las entendemos y no las podemos discernir en el mundo natural. Dice Primera de Corintios 2. Hemos leído ahí, pero ya hemos dicho más o menos lo que hay. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, el hombre normal, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Locura. Hay cosas que son locura. Pero esa locura que Dios te dice o que tú oyes de parte de Dios, tú no las puedes compartir ni puedes esperar la aprobación de los demás. Porque si tú esperas la aprobación de los demás, nunca obedeceremos a Dios. Por eso no tenemos fe muchas veces. Porque a veces Dios nos... Hay hombres que... Yo escuchaba a Dante Gebel, no sé si lo sabes quién es, ¿no? Y ese hombre, Dios le dijo, vete al estadio de Argentina, al River Plate, uno de los estadios que es como el Camp Nou, así de grande, y alquílamelo. Y hazme una cruzada. Y ese hombre no tenía ni nada, ni un duro, es que no tenía nada, no tenía dinero. Él obedece, se va al director del banco y le dice que quería alquilar el estadio. Prácticamente no lo conocía nadie a Dante Gebel en aquella época. Pero él va y obedece, se va al director, al presidente de ese lugar y le dice, bueno, pero eso te va a costar como 150.000 euros, para que no entendamos. Ah, no se preocupe. Vamos a pagar, no se preocupe. Fíjate la fe de ese hombre. Él se va de allí diciendo, ¿cómo voy a pagar yo eso, señor? Se va a un tío suyo que apenas conocía y le explica todo lo que había pasado. Y ese hombre coge la chequera y le extiende el cheque para pagar el estadio. Él no sabía nada. Fíjate, pero él tuvo que obedecer a Dios. He escuchado de hombres que no tenían para pagar el pasaje, evangelista. Le ha dicho al Señor, ve y saca el pasaje. Pero Señor, si no tengo nada, ve y saca el pasaje, ponte en la cola y saca el pasaje. Pero Señor, ¿qué? Que te saques el pasaje y te vayas a tal sitio. Y ya cuando llegas a la ventanilla, llega uno corriendo, pastor, por favor. Ay, menos mal que lo he encontrado. Le quería darle este sobre. Y no pude dárselo ayer en la cruzada. Justo lo que valía el pasaje para pagar el billete. Es que cuando obedecemos a Dios en esa locura, vemos la mano de Dios y vemos la gloria de Dios. Pero si nosotros queremos primeramente tener todas las cosas hechas, nunca vamos a ver la gloria de Dios.
Nunca vamos a ver esa gloria.
Entonces, la fe da pasos que son locura. La fe da pasos increíbles. La fe da pasos que a veces no lo entendemos, no podemos entenderlo. Pero esa es la fe de Dios, porque la fe de Dios va incluida su gloria. Porque si la fe fuera por conocimiento humano, no le daríamos la gloria a Dios. pero la fe no es por conocimiento humano, porque no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu, es por escuchar a Dios. Amén. Entonces, tenemos que aprender a escuchar al Señor. Si queremos ser guiados por el Señor, tenemos que pasar tiempo para poder escuchar lo que el Señor nos dice. Porque si no, nos dejaremos guiar por otros instintos. Porque podemos ser guiados por otros instintos. Amén. La fe, mira, la fe se mueve de cuatro maneras diferentes. La fe se mueve de cuatro maneras diferentes. Y existen cuatro tipos principales de fe. Está la fe intelectual, la fe emocional, la fe salvática o la fe que salva, y la fe operativa. Cuatro tipos de fe: intelectual, emocional, salvítica o que, la fe que salga, y la fe operativa. Hay fe que no viene de Dios. Es una fe intelectual, es una fe que tú tienes en tu mente, pero no viene de Dios. Es una fe, es una fe que tú has escuchado una declaración, has escuchado una idea, una y tú lo tomas como algo cierto, como algo que lo crees, O no tienen fe los musulmanes, o no tienen fe los testigos de Jehová, o no tienen fe, los mormones, o no tienen fe. Es una fe, han escuchado algo, tienen una creencia y siguen la creencia. Es la fe intelectual, la fe de tu mente, Esa es la fe, es la base para la comprensión de la verdad. O sea, tengo fe. Nosotros tenemos fe en la palabra, tenemos fe en las promesas de Dios, tenemos fe en una palabra profética que alguien nos dio, pero esa palabra queda aquí, en nuestro intelecto. ¿Ven? Ahora, hay que ponerla en marcha, esa palabra. Si no ponemos en marcha la palabra, se queda en el intelecto, es fe intelectual solamente, fe mental. ¿Ven? Hay mucha gente que Dios no puede hacer nada con ellos porque simplemente la fe la tienen en la cabeza, pero no la ponen en marcha, no ponen la obra en marcha. ¿Amén? Entonces, tú cuando Dios te habla, tienes que empezar a caminar en fe y a poner en marcha, a poner en operación la palabra de Dios. Porque nosotros somos los pies, los brazos, las manos del Señor para poder construir. A veces queremos que Dios lo haga todo. No, tenemos que ser nosotros también. Hay una fe que se llama la fe emocional. Esa es la fe en una persona. Esa es la fe en una causa, en una ONG, en la Cruz Roja, en una sociedad. Esa fe emocional, fe de emociones. Esa fe se expresa en una motivación, en un compromiso. Es la fe que nos hace servir. Es la fe que nos hace actuar. Es la fe por la cual, con nuestro esfuerzo y nuestro servicio, bendecimos a los demás. Esa es la fe emocional, te emociona y entonces tú sirves a Dios. Es una fe que te lleva a hacer algo, la fe que emociona, la fe que te trae una emoción en tu vida y te hace servir. Tienes una fe emocional. Tenemos otro tipo de fe, que es la fe que salva. Esa es la fe que hemos puesto en Jesucristo, la fe salvática, la fe de nuestro Salvador. Amén. Dice, por gracia sois salvos, y eso no es vuestro, sino que es por medio de la fe. Dios trajo fe en nuestro corazón, trajo fe, y fuimos salvos por medio de la fe que pusimos en Cristo Jesús. Esa fe nos justifica, esa fe justifica delante del Señor, delante de Dios Padre. Nuestros pecados han sido borrados. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Amén. Esa fe es como si nosotros hemos aceptado el sacrificio de Jesús, lo hemos aceptado, y entonces el Padre acepta esa fe como una garantía. ¿Amén? Esa es la fe. Y luego está la fe operativa. Esa es la fe que te mueve y que nos hace actuar conforme a lo que estamos creyendo. Hay una fe que tiene operación, una fe que tiene movimiento, una fe que hace, no es una fe parada. Las anteriores, la intelectual, la emocional y la salvática, muchas veces podemos tener ese tipo de fe, pero no hacemos nada. Y la palabra dice que la fe sin obra está muerta. Entonces necesitamos la fe operativa también en nuestras vidas. No solamente la fe emocional, no solamente la fe intelectual, no solamente la fe que nos salva, sino la fe operativa, la fe que hace que nosotros podamos hacer algo por el Señor, que ponemos en marcha la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién usa Dios? ¿A los emocionales? No. ¿A los intelectuales? No. ¿A la fe salvática? No. ¿Eres salvo pero no haces nada? No. ¿A quién usa Dios? ¿A quién mueve Dios? Eso es a la fe que opera, a la fe que obra por el amor, a la fe. Pues dice la palabra, la fe y las obras tienen que ir juntas. Dice, tú tienes fe, pero yo tengo obra. Muéstrame la fe con obra. ¿Amén? Muéstrame la fe con obra.
Así es.
Hay gente que busca simplemente que Dios lo haga todo. No, Dios hace una parte, nosotros hacemos la otra.
Amén. ¿Amén?
Dios hace una parte, nosotros hacemos la otra. Entonces, tenemos que juntar esos cuatro tipos de fe. Es bueno juntarlo. La intelectual, la emocional, la fe que nos salva. Pero tenemos que aprender también a tener una fe que sea operativa, que opere, que haga algo. ¿Eh?
Amén.
Amén. Esa es la fe operativa y la fe que tenían los héroes de la fe. La fe que tenía Moisés, que creyó en Dios y abrió el mar. La fe que tuvo Abraham, que fue a la montaña y entregó a su hijo. La fe que tuvo Gedeón. ¡Qué locura! ¿Sabéis cuántos medianitas había? 130.000 medianitas. Y el Señor le dice, con 300 vas a vencer a un ejército de 130.000 personas. ¿Cómo tuvo que creer Gedeón? ¿Y cómo tuvieron que creer los 300 que estaban alrededor? Porque cuando Gedeón les da un cántaro. Les da un cántaro. Y le dice, vosotros os esparcí un cántaro con una tea adentro y haced lo que yo digo. Y un cuerno. Para que... O sea que... ¿Qué fe? La de Josué. Que le dijo, date 7 vueltas cada día. No te das 7 vueltas a Jericó y los muros caerán. Ahora, ¿qué tuvo que decirle? Dile al pueblo que se calle. Que no diga ni pío. Hasta que yo lo diga. Pero Dios era sabio, porque si la gente daba vuelta alrededor del muro y estaban hablando y murmurando, a saber lo que estaban diciendo.
Vale.
Dejó suelta loco, perdido.
Está loco, perdido.
Llevamos 7 días aquí dando vueltas, aquí y aquí no pasa nada. ¿Qué sabrá aquí este hombre? Pero Dios fue sabio y le dijo, que nadie diga ni pío, mu. Josué estaba creyendo a Dios. Y en el séptimo día, todos chillan, todos gritan y los muros se caen todos. Fíjate, fe operativa, la fe que escucha a Dios y obra y que hace el trabajo. Hebreos 12:1 dice, ¿sabéis que tenemos una gran multitud de testigos? Porque nosotros estamos esperando que alguien nos anime a hacer algo. Hay una gran multitud de testigos alrededor nuestro. Aunque tú estés solo y estés sola, hay una multitud de testigos que están mirando cómo tú actúas, cómo tú obras, qué haces, si estás haciendo algo por el Señor. ¿Amén?
Amén.
Muchos queremos ver gente alrededor que nos apoye y diga, venga, va, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Pero estamos buscando la aprobación del hombre, no. Hay una multitud de testigos. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en el 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera tenido una fe intelectual, una fe emocional, una fe que salva, pero no sube a la cruz? No hubiera valido de nada. Él fue una fe que trajo obra en su vida, ¿eh? Entonces, tenemos que aprender a transformar la palabra, a darle un procesamiento. Tenemos que procesar la fe, ¿eh? La fe hay que procesarla. La fe por sí sola no hace nada si tú no la procesas. Es como el trigo, cogemos el trigo, pero hay que procesarlo para hacer el pan. Cogemos la uva, pero hay que procesarla para hacer vino. ¿Amén? Entonces, cogemos los alimentos, pero hay que procesarlo, hay que cocinarlo. ¿Amén? Eso pasa con la fe. Tenemos mucha fe, pero no la procesamos. No trabajamos la fe. Y la fe hay que trabajarla. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo?
Amén.
Esta tarde. Muy bien. Tú no necesitas la aprobación de los hombres para actuar. Tú necesitas estar conectado con Dios, oír y discernir su voz y obedecer.
Amén.
Mientras busquemos la aprobación de los hombres, no surgirá en nosotros la fe real y verdadera. Mientras tú busques la aprobación de los demás, nunca vas a tener la fe real. Porque lo que te dice a ti no es lo que le dice a otro. Porque a cada uno le dice de una manera diferente. ¿Amén? Cuando aquel leproso, aquel general leproso, Naamán, va delante del profeta y el profeta le dice: ve y pégate 7 baños en el río. No era normal. No era normal. Hay cosas que a veces nos pide el Señor que no son normales. Porque ese hombre esperaba, ¿no? Vendrá el profeta, me pondrá las manos, orará por mí, traerá una palabra y sanaré. Pero no, no, tuvo que desnudarse, tuvo que mostrar su lepra y bañarse en el río. A veces hay que humillarnos en la presencia del Señor para que Él pueda hacer algo, ¿eh? Si ese hombre no hubiera obedecido, no hubiera sido sano. Muchas veces nosotros no tenemos el milagro, no tenemos la bendición de Dios, no tenemos lo que Dios quiere darnos, porque no hemos obedecido plenamente al Señor. Hemos obedecido un 25, un 50, y creemos. No es que no creamos, creemos. Si el problema está en que estamos creyendo, pero nos quedamos quietos, esperando que Dios lo haga todo. No, tú tienes que coger la fe y empezar a moverla. Cógete de la mano de la fe.
Amén.
Tienes que ir cogido de la mano de la fe en lo que haga. Cógete de la fe. Voy a abrir una célula, pero voy a ir cogido de la mano de la fe del Señor. Voy a empezar a creer en el Señor y voy a empezar a moverme. Muévete. Estamos orando porque tenemos una meta, pero no para este año, porque es una meta que es muy larga. Tenemos una meta de 500 personas. Puede ser en un año, puede ser en dos, pero vamos ya a creer en esa meta de 500. Ahora, ¿habrá que moverse? Claro, no vamos a creer solamente. Habrá que evangelizar, habrá que predicar, habrá que hacer muchas cosas. Entonces, cógete de la mano de la fe y vamos a empezar a tener una fe operativa, una fe procesada por cada uno de nosotros, ¿eh? Vamos a procesar la fe que sale de aquí, o la fe que tú recibes de parte de Dios, la fe que tú recibes por la palabra, procésala. No te quedes simplemente con la fe intelectual en la mente. No te quedes con la fe simplemente que no actúa. Actúa con la fe. ¿Amén? Muy bien. Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20, 12. Mira. Aquí venía un gran ejército contra Israel. Y Josafat, un hombre de Dios, estaba asustado. Estaba muy asustado juntamente él con todo el pueblo. De manera que se humillan en la presencia del Señor y empiezan a doblegar sus rodillas, a hacer ayuno y convocan una gran reunión y allí se levanta un hombre de Dios, un profeta, y el profeta habla. Pero mira, se humilla el rey. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Ese rey se humilla, ese rey reconoce que ellos no tenían fuerzas para hacer esa obra, que no tenían fuerzas para pelear la batalla. Y entonces hacen esa reunión, lo ponen delante del Señor, se humillan, ayunan, dice en el 14. En el 14, verso 14. Y estaba allí Jaiziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf. Los hijos de Asaf eran los que estaban en el coro. Los hijos de Asaf eran los que estaban en el coro, era el coro. Entonces, era alguien que profetizaba, un profeta que juntamente en su cántico traía palabra profética también. Y dijo: oíd, Judá, y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Vaya palabra, Vaya palabra. Había que creer en esa palabra. Y era una locura. O sea, que vamos a estar quietos, que no vamos a hacer nada, y vamos a vencer la batalla. Pero le dieron instrucciones. Dice que Josafat puso a todos los cantores delante y empezaron a glorificar y empezaron a alabar a Dios. Y cuando empezaron a glorificar y alabar a Dios, dice que trajo confusión en el ejército enemigo y se mataron los unos a los otros y no tuvieron que pelear la batalla. Hermano, cuando creemos a Dios y seguimos los pasos de Dios y oímos a Dios con finura, lo que no hacemos en 20 años lo hacemos en un mes. ¿Verdad o mentira? A veces hemos trabajado durante 20 años y no hemos conseguido nada, porque hemos hecho nuestra obra y no hemos escuchado a Dios realmente. Hay que ser fino para escuchar a Dios. Y cuando escuchamos a Dios podemos quizás hacer cosas maravillosas, grandes, en un momento. ¿Por qué? Porque viene directo de parte de Dios. Y cuando Dios habla, se cumple.
Amén.
Si Dios habla, se cumple.
Amén.
¿Amén?
Amén.
Si Dios no habla, igual no se cumple. Igual es una fe intelectual, una fe emocional, una fe salvática, pero no es una fe realmente que viene de parte de Dios.
Amén.
Dice Zacarías 4:6, y acabo con este versículo. Zacarías 4:6. ¿Sabes que nuestra guerra no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu? Amén. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con espada ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que queramos de parte de Dios, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra inteligencia, no es con nuestro esfuerzo carnal, es buscando a Dios, es por medio del Espíritu Santo.
Amén.
Lo que queramos, todo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo.
Amén.
Para que Él se lleve la gloria siempre en todo.
Amén, amén,
porque
amén.
Si es por nuestra fuerza, ¿quién se va a llevar la gloria? Nosotros.
Claro.
Y Dios siempre está buscando su gloria. Él no le da la gloria, no reparte gloria, no. No, nosotros tenemos que aprender a darle siempre la gloria al Señor.
Amén.
Y el Señor nos va a llevar de gloria en gloria. Amén.
Amén.
Yo le pedí al Señor un lema para este año y ya tenemos el lema. La gloria postrera será mayor que la primera.
¡Amén!
La gloria postrera, la postrera será mayor que la primera. Y si podemos, vamos a poner un rótulo aquí, lo vamos a poner aquí para que lo veamos todo el año. La gloria postrera. Pero cuando hablamos de postrera, no hablamos de última, hablamos de la gloria que vamos a ver mañana. ¿Estás entendiendo? La gloria que hoy hemos tenido, la que vamos a tener el otro día, va a ser mucho mayor. La gloria postrera será mayor que la primera, porque el Señor lo lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de unción a unción. Cada paso que nosotros damos, vamos avanzando en la unción. Estamos entrando en el río de Dios. Entonces, no nos quedemos ahí diciendo qué va a hacer el Señor. El Señor va a hacer grandes cosas por nosotros, porque nos lleva de gloria en gloria.
Amén.
Dios nunca retrocede con nosotros. Él no retrocede con sus hijos, Él avanza con sus hijos.
Amén.
Por eso yo creo que tengo un Dios que avanza conjuntamente con la fe. Nuestra fe va creciendo, Dios crece juntamente con nosotros en perfección en nuestra vida.
Amén.
No es que Él lo hagamos perfecto a Él, no, Él nos perfecciona a nosotros para poder escucharlo a Él y hacer la obra como Él quiere.
Amén.
O sea que la gloria postrera va a ser mucho mayor que la primera.
¡Eh!
Apretad los cinturones porque viene bendición del cielo. Amén. Dios te bendiga.